Las tres en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente. Muy buenas tardes desde la cárcel Ocaña 1 en la provincia de Toledo. Hoy, los de la tarde, estamos en la cárcel, en una cárcel en la que hay más de 300 internos, una de las cárceles más antiguas de España, una cárcel construida en 1890. Los más de 300 internos que están aquí no esperan con ansiedad la publicación en el BOE de la ley de amnistía, porque la ley de amnistía no tiene nada que ver con ellos. Dos o tres de los que han estado presos en una cárcel, dos o tres de cada diez de los que han estado presos en una cárcel en España, cuando salen vuelven a delinquir. Dos o tres, digo, porque las estadísticas son diferentes. El problema fundamental de alguien que ha cumplido condena es que al salir pues tiene mucha dificultad para adaptarse, porque la prisión reformatea la vida de quien está aquí dentro. Por eso es tan importante el apoyo cuando sales, y es tan importante lo que se hace en la cárcel. En esta prisión, por ejemplo, de los más de 300 internos, hay 280 que trabajan en una empresa alemana de ingeniería. Y eso es algo muy importante, porque hay un aprendizaje, hay un acostumbrarse al ritmo del trabajo. Y en esta cárcel también hay entrenamiento de baloncesto. Aquí Manuel, que es un voluntario, entrena a los internos que quieren en el juego del baloncesto, a hacer pachanguitas, a jugar al baloncesto. Por eso estamos aquí, porque a partir de las 5:30 vamos a estar en un entreno de los internos de esta cárcel de Ocaña 1. Y a estas horas, cuando son las 4:02 de la tarde del lunes de la última semana de campaña electoral, ya sabemos lo que piensan el PP, el PSOE, Vox, Sumar, sobre la posición que debe tener la Unión Europea en un mundo multipolar, sobre cuáles son las fórmulas para resolver los retos de la Unión Europea sobre seguridad, sobre el apoyo a Ucrania, cómo hay que hacerlo, cómo tiene que hacerlo la Unión Europea, sobre la batalla comercial con China, sobre el ejército europeo. Ya a estas alturas sabemos qué quieren hacer estos partidos con la política agraria común, qué quieren hacer con la transición energética, con la ampliación de la Unión Europea. ¿Sabes tú lo que quieren esos partidos hacer con todas estas cuestiones? Yo no lo sé. Yo no lo sé. ¿Por qué? Porque los partidos no están hablando de lo que importa en las elecciones de este domingo, que es la política europea. La campaña está transformada absolutamente en una campaña nacional. Y como es una campaña nacional, lo que cuenta es la interpretación en este momento de las encuestas, que es lo único que tenemos. ¿Y qué dicen las encuestas? No estoy hablando de la del CIS, que no es una encuesta. Todas las encuestas, menos el CIS, menos Tezanos, le dan la victoria al Partido Popular. Pero la pregunta no es si gana el Partido Popular o no gana, la pregunta es por cuánto gana el Partido Popular. Bueno, pues las encuestas dicen que hay una horquilla entre 5 y 3 puntos de diferencia. ¿Esto qué significa? Hay algunas encuestas que hablan casi ya de empate. ¿Esto qué significa? Pues que el PSOE ha ido reduciendo la ventaja que le saca el Partido Popular en las encuestas. El PP no gana fuerza y el PSOE recorta distancia. Es decir, la amnistía, las críticas por la amnistía y por el caso de Begoña Gómez no han servido para que el Partido Popular amplíe su ventaja sobre el Partido Socialista. ¿Qué está haciendo el Partido Socialista? Pues lo mismo que hizo el 23 de julio, lo mismo que hizo en la campaña de las últimas generales: agitar el miedo a la ultraderecha.
Así que, zurdos y zurdas, el próximo 9 de junio, a ganar las elecciones de la Internacional Ultraderechista, votando al Partido Socialista.
Votando al Partido Socialista para frenar a Milei, para frenar a Trump, como si esos señores se presentaran a estas elecciones. ¿Y qué está haciendo el PP? Pues esta mañana, Feijóo, para sorpresa de muchos, lo de Begoña Gómez es menos sorprendente. Ha criticado lo que ha hecho Sánchez con su mujer y la reacción que ha tenido.
En mi opinión, el presidente del gobierno no puede seguir siendo presidente del gobierno.
Pero lo sorprendente no ha sido esto, no ha sido esta afirmación relacionada con Begoña Gómez, sino que Feijóo ha dejado la puerta abierta en este momento a una posible moción de censura.
Si esa mayoría social se convierte en mayoría electoral y el 9 de junio mandan un mensaje, entiendo que todos los ciudadanos veremos más próximo el final del túnel.
El final del túnel con una posible moción de censura. Claro, para esto hace falta que Junts se abstenga. Por supuesto, Vox ya lo ha rechazado y en el PSOE a estas horas se frotan las manos. Tanto criticar la amnistía y ahora resulta que Feijóo quiere un acuerdo con Junts. ¿Estamos ante el enésimo error de Feijóo en los últimos días de campaña? Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Buenas tardes a todos. Contamos una última hora que nos llega desde Barcelona. Los Mossos de Escuadra investigan la muerte violenta de una mujer tras precipitarse al vacío desde un quinto piso en la ciudad condal. Su pareja ha sido detenida y todas las hipótesis están abiertas, incluida la de un posible crimen machista. Y récord de gasto turístico en los cuatro primeros meses del año. Entre enero y abril, 24 millones de personas visitaron nuestro país, dejando más de 31 millones y medio de euros. De media, cada turista extranjero que ha estado en España en este 2024 se ha gastado 183 euros cada día. Victoria Ballesteros.
Si comparamos con el mismo periodo 2023, son un 14% más los que nos han elegido, pero es que también se han gastado más, en concreto casi un 23% por comunidades. Los que visitan Madrid son los que más dinero se dejan en sus viajes, de media unos 300 euros al día. Le sigue Cataluña con algo más de 200 euros, Baleares, que roza esa cantidad, y Canarias con 175 euros de gasto medio al día. El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, habla de datos históricos porque casi no tenemos rival.
Más de 31 mil millones de euros desembolsados en una oferta de destinos casi sin competencia en el panorama internacional. Podemos asegurar que dejamos felizmente atrás conceptos como temporada baja.
Los que más nos visitaron, los turistas británicos, como siempre, vinieron casi 4 millones y medio, seguidos de alemanes y franceses.
Y comienza a esta hora el juicio contra uno de los hijos de Joe Biden, acusado de posesión de armas, un delito que le podría llevar a la cárcel si finalmente es considerado culpable. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos en la que un hijo de un presidente en activo se enfrenta a un juicio. Llega además en plena campaña electoral de su padre y con la resaca del fallo del jurado contra su rival Donald Trump. Estamos en Washington, Juan Fierro.
Tras el primer juicio penal a un expresidente de los Estados Unidos, llega ahora el primer juicio a un hijo de un presidente de los Estados Unidos. En los juzgados de Wilmington, en el estado de Delaware, se elige en estos momentos a los miembros del jurado que deberán decidir sobre la suerte de Hunter Biden, uno de los hijos del actual presidente. Hunter Biden puede ser condenado hasta 25 años de prisión por mentir en dos formularios para la adquisición de un arma de fuego en el año 2018 y mantener ilegalmente ese arma durante 11 días. Hunter Biden llega a juicio una vez que una juez designada por Donald Trump rechazara un acuerdo previo entre el acusado y la fiscalía que evitaba su posible ingreso en prisión.
Y el Real Madrid va a anunciar hoy el fichaje de Mbappé, Luis Munilla.
Va a ser el final de un culebrón que ha durado 7 años. Y así se lo ha confirmado hoy Mbappé al presidente francés Macron en la concentración de la selección francesa para la Eurocopa.
¿Cómo has estado? ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Bien, bien.
¿Y el anuncio cuándo?
Esta tarde.
Así que esta tarde Mbappé será por fin del Real Madrid, Melchor Ruiz.
Sí, habrá que estar atentos a lo largo de la tarde para ver el momento exacto en el que el Real Madrid anuncia oficialmente el fichaje de Kylian Mbappé. Lo hará para las próximas 5 temporadas con el Real Madrid, es decir, hasta el 30 de junio del 2029. La hora podría ser en torno entre las 7, 7:30, prevista por el conjunto blanco. Recordemos que Kylian Mbappé no va a participar con Francia en los Juegos Olímpicos y que la presentación del jugador ya como futbolista del Real Madrid sería una vez que termine su participación con Francia en la Eurocopa.
Mbappé, como ha dicho Melchor, no está en la prelista de Francia para los Juegos Olímpicos, tampoco el resto de franceses del Real Madrid, ni el rojiblanco Antoine Griezmann. Por cierto, que Álvaro Morata ha dejado hoy en el aire su futuro en el Atlético de Madrid. En el Betis renueva Marc Bartra hasta 2025. Enzo Maresca es el nuevo entrenador del Chelsea y ya tenemos horario del partido de Carlos Alcaraz contra Tsitsipas en cuartos de final de Roland Garros. Será mañana, no antes de las 8:15 de la tarde.
Tiempo ya para la información de tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nara Seguros de Salud y Vida te ofrece la información de Madrid.
Buenas tardes, Madrid, 27 grados y cielos nubosos que se alternan con claros hasta las 10 de esta noche. Está activado el aviso amarillo por lluvias y tormentas en Las Vegas y la zona sur y oeste de la región. Tormentas que pueden ir acompañadas de granizo, así que se recomienda mucha precaución, sobre todo a los conductores. Además, en la capital, los expositores de la Feria del Libro, que se celebra en el Retiro, no podrán abrir hasta las 6, y todo porque el ayuntamiento ha decretado aviso naranja por fenómenos meteorológicos adversos. Se recomienda no deambular por debajo del arbolado porque hay probabilidad de caída de ramas. Ya en las carreteras, pendientes de un accidente de entrada en la 2 a la altura de Fuenlabrada, que ya genera más de 6 kilómetros de retenciones en ambos sentidos. Además, hay complicaciones en la 2 en Torrejón, en la 3 en Rivas y en la 4 en Pinto. Escuchas la tarde de COPE.
Las 4 y 11 minutos, hora menos en Canarias. Empezamos semana, es lunes, es 3 de junio. ¿Tú tienes la sensación de escuchar cada vez menos este sonido? Pues no es una sensación, ¿eh? Es una realidad. De hecho, según un estudio, tan solo el 27% de los niños hoy en día juegan regularmente en la calle al aire libre. Esto nos llama la atención si lo comparamos con lo que jugábamos nosotros, claro, con lo que jugaban de hecho sus padres y abuelos, porque en ese caso era del 71%, si no del 100%, ¿no? Hombre, habría algún caso que no se pudiera, pero lo normal es que se jugara en la calle. Bueno, los motivos son muy diversos, pero cuenta mucho, fíjate, la falsa sensación de peligro en las calles. Y digo falsa porque la realidad es que, si vamos a los datos hoy, son mucho más seguras que hace 30 años. O sea, tú te vas a los datos de delincuencia, a los datos de atropellos incluso, a los datos de secuestros, por supuesto, que es una cosa testimonial. Y todo indica que ahora la calle es más segura que hace 30 años. Sin embargo, los niños están menos en la calle. Luego, desconfianza social generalizada hacia vecinos e instituciones. Y luego, por supuesto, sí, claro, la fuerza que han ido cobrando pues las pantallas, las redes sociales. Pero hay más datos, ¿eh?, que vamos a tratar hoy a analizar esta tarde. Porque lo que sí es cierto es que desde hace una década para acá, y especialmente después de la pandemia, los problemas de ansiedad y depresión en los adolescentes se han disparado un 50%. Siempre se apunta a Internet, a las pantallas, a las redes sociales como culpables. Pero ¿y si gran parte de la culpa es que los niños no juegan en la calle? Sustituyen las pantallas precisamente a ese juego, al juego que antes los demás hacíamos en la calle. Ya sabes que está muy de moda el libro de Jonathan Haidt, La generación ansiosa, que apunta directamente a las redes sociales, a las pantallas, a Internet, como culpable de todos estos casos de depresión y de ansiedad. Pero ahora hay estudios, especialmente uno de la Universidad de Noruega, que dice que sí, que la tecnología, por supuesto, tiene buena parte de la culpa, pero lo es cuando sustituye al juego en la calle. Daniel Gascón, escritor, columnista, ¿cómo estás? Muy buenas.
Hola, muy buenas.
Tú que tienes hijos pequeños, ¿a qué crees que se debe este cambio de tendencia, ¿no? Porque tú también fuiste un niño que jugó en la calle. También es verdad que el entorno hace mucho. Tú y yo éramos niños de pueblo. Lo normal era estar en la calle. Entonces no sé si tenemos esa perspectiva de los juegos en la ciudad.
Sí, bueno, una cosa porque... también yo recuerdo que entrevisté a Jonathan Haidt y tampoco es que él diga solo son los móviles. O sea, él también habla mucho de la, pues sí, la importancia de jugar, a veces de darte un trompazo, ¿no? O sea, de la cosa física, ¿no? Al menos en el libro porque lo entrevisté que no era este. Sí, creo que es que también como que ha cambiado. Pienso que hay una parte que sí que podemos fijar más fácilmente, que es, digamos, la aparición de los móviles. Porque ya se jugaba menos en la calle, ¿no? Cuando incluso, pues, como dices, ¿no?, los niños de ciudad, pues en nuestra época jugaban menos, ¿no? Y jugabas menos. Y luego creo que también hay cosas que tenemos pues en general vidas más sedentarias también los adultos, horarios laborales un poco complicados, las ciudades tienen un ambiente que no, pues que a veces es difícil encontrar, estás trabajando a lo mejor los dos padres, porque por lo menos antes era como que esté por la zona y lo pueda ver. También creo que hay otra cuestión, que es como hay menos niños en la calle y es como más raro, ¿no? ¿Te parece? Uh-huh. Es incluso esa cosa que pasaba antes, que era, pues vete a comprar, ¿no? Ahora pues ya tiene que ser un niño un poco mayor, te parece que se va a perder, aun sabiendo, como dices, que los riesgos son menores que antes, pero tú piensas en el riesgo de ahora, ¿no? Y dices, a ver si yo voy a correr esta... Bueno, pues... voy a ponerle en peligro, aunque sabes que estadísticamente es pequeño. Entonces yo creo que hay como una especie de mezcla de cosas y yo intento que hagan, bueno, pues alejarles un poco de las pantallas y que hagan juegos con las manos y en el exterior, y luego por otra parte también en cierta manera es esclavo de tu época, ¿no? Y de las costumbres y de los horarios y de todas esas cosas.
Sí, claro, y del ámbito donde te mueves, del barrio concreto, de la ciudad también. Es que es muy difícil comparar, pero por ejemplo, si tu niña es la mayor, ¿cuántos años tiene ahora?
9.
9. Tú te recuerdas a ti con 9 años y te recuerdas como un niño bastante autónomo en esto de andar por la calle.
Sí.
¿Pero tú ves a tu hija igual?
Bueno, menos, pero ahora sí que hago el ejercicio ese, ¿no? De pues vete al chino a comprar y estas cosas, y le gusta mucho, ¿no? Es como que de repente para eso, para ella es como una pequeña aventura, ¿no?
Claro, es que hay muchos factores en esto. Mira, vamos a analizarlo con Silvia Sánchez, es profesora en la Universidad Complutense de Madrid y miembro del Observatorio del Juego Infantil. Hola, Silvia, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
También quiero saludar a Ima Marín, que es fundadora y presidenta de Marimba, una consultora especializada en el juego y presidenta de la Asociación Internacional del Juego en España. Hola, Ima.
Hola, muy buenas tardes.
A ver, Silvia, ¿por dónde cogemos este tema tan interesante, con tantos puntos de vista? Claro, si lo centramos en el tema del juego, que también es lo que vosotras estudiáis más, es un problema de pantallas, de móviles, de la irrupción absoluta y brutal de las pantallas en la vida de los niños y de los adolescentes, o también de este estilo de vida, como decía Daniel, de los propios padres, y que de los padres en algún momento ya no solo no dejan, sino incluso que prohíben jugar a sus hijos en la calle sin supervisión, Silvia.
Bueno, pues yo creo, Pilar, que bueno, al final cuando se trata de hechos que marcan tanto a una generación, ¿no? Como es este, tenemos que hablar de cuestiones multifactoriales, ¿no? Es todo eso que tú has dicho, más muchas otras cosas que bueno, nos faltaría tarde para enumerar, ¿no? Esos son los factores principales, pero no podemos culpar 100% a la cuestión tecnológica. O sea, es una combinación de todos esos factores. La solución, ¿por dónde pasa? Pues bueno, pues buscar el equilibrio dentro de todos esos factores que sabemos ya que están afectando a esta situación, ¿no? Evidentemente las ciudades, bueno, pues las ciudades están hechas por adultos, eso es irremediable, ¿no? Pero es que están también en gran medida pensadas para los adultos, y eso sí se puede cambiar, ¿no? En estos momentos, bueno, pues las ciudades, sobre todo las ciudades grandes, pues no están del todo habilitadas como espacios de juego seguro, ¿no? Hay que hacer quizá otro tipo de configuración de ciudad. Es normal que las familias tengan cierto temor, ¿no?, a que sus hijos, pues, bueno, puedan tener un accidente, o es verdad que cada vez son menos, lo comentabais, ¿no?, pero a veces son tan impactantes esos casos que suceden a nivel social que uno es suficiente para marcar durante un periodo muy largo y cuesta mucho recuperar la seguridad, ¿no? Entonces, bueno, pues yo insisto en esa idea de reconfigurar esas ciudades, pensar en una arquitectura amigable y que acoja a la infancia, ¿no? Como ciudadanos y ciudadanas que son de pleno derecho, ¿no? E incluso haciéndoles partícipes a ellos, ¿no? Bueno,
Ima, ¿y tan importante es que los niños recuperen el juego en la calle?
Es importante que los niños recuperen y mantengan el juego en la calle, en la casa, en la escuela, en el patio, en el parque, que recuperen el juego en general. Y, por supuesto, se empieza a hablar ya del déficit del contacto con la naturaleza, y lo sufrimos los adultos, pero los niños también, por supuesto. Pero yo diría, antes lo anunciabas tú un poquito, Pilar, seguramente en los pueblos, en el campo es muy diferente en la ciudad. Yo soy del 57 y yo no he jugado nunca en la calle en Barcelona, ni de niña ni de adolescente, por ejemplo, digamos, ¿no? También es un poco una mitificación de que los padres de estos niños ya jugaban en la calle. Los abuelos seguramente sí. Uh-huh. Ya estamos abuelos, estamos hablando de posguerra y, por tanto, ahí seguramente sí. Pero los papás ya han jugado menos en la calle que sus padres y que sus abuelos, y estos niños juegan menos. Entre otras cosas, porque para jugar en la calle ya no está, no es posible jugar en la calle. Has de ir a un parque, has de ir a una zona que esté pensada para eso, ¿no? Eso quiere decir que te has de desplazar de tu casa. Quiere decir que has de tener el tiempo, la situación, las ganas, el coraje, ¿no? De ir a ese lugar, ¿no? No os bajáis en la calle mientras yo voy preparando la cena. Eso hace muchos decenas de años que no existe, ¿no? Es decir, yo te llevo al parque. El yo te llevo al parque está asociado a la conciliación de mamás y papás y a la corresponsabilidad en las tareas de la casa y el cuidado de los hijos. Un tema que no tenemos resuelto y que, de alguna manera, perjudica, ¿no?, el hecho de facilitar tener ese tiempo disponible, papá o mamá, para poder ir hasta el parque a jugar, ¿no?
Esto que apuntas es muy interesante, porque es verdad. Claro, tú dices, no, en las grandes ciudades ya la generación anterior probablemente tampoco jugaba sola, sin supervisión en la calle. Sin embargo, exacto, Silvia, los que somos de pueblo, venimos observando que lo que los padres no hacen, por ejemplo, con sus hijos en la ciudad, cuando en verano van al pueblo, no voy a decir que los sueltan allí con las bicis, con los, y ya está, y que se busque la vida como sea, pero sí es un poco esa la sensación. Luego, entonces, es un tema de que juegue más en general, que por supuesto reivindicar el juego me parece que es algo fundamental, pero estoy hablando de si es necesaria también la calle, es decir, si para luchar contra estas enfermedades mentales que están proliferando, contra la ansiedad y con la depresión que se ha disparado en los últimos 12 años, no solo es una cuestión de juego, sino también de calle.
La calle te ofrece unas posibilidades, desde mi punto de vista, que no te ofrecen otros elementos, ¿no? Ahora siempre tenemos el debate, pantallas, no pantallas. Bueno, pues la calle nos va a ofrecer unas posibilidades de juego, no solo de juego, como dices, también de relaciones, de encontrarme con los otros, de saludar a mi vecino, de preguntar cómo estás, de improvisar, de negociar, de pasar un rato en el parque, de encontrar a conocidos. De preocupación y de cuidado por la comunidad, de conocernos entre los miembros del barrio, ¿no? Es una forma también de hacer comunidad y el juego es comunidad también, ¿no? Entonces, bueno, va muy ligado la calle al juego y el juego a la calle, sobre todo en la infancia, ¿no? Y yo creo que, bueno, pues que hay esas posibilidades que nos ofrecen a nivel relacional. Y bueno, ya que se están detectando otro tipo de déficits también, no solo los relacionales, que bueno, están muy a la orden del día, ¿no? Y cada vez los estudios son más asombrosos y preocupantes. También se están detectando déficits, por ejemplo, a nivel visual, ¿no? En la visión a largas distancias se está viendo afectada porque, bueno, pues cada vez acostumbramos más el ojo, la visión, a enfocar únicamente de cerca, ¿no? Que eso es lo que nos ofrece la pantalla, una visión a una distancia de 10, 15 centímetros. Y cuando tenemos que enfocar a una larga distancia, que es lo que nos pide el estar fuera en la calle, en el espacio exterior, en la infancia ya están empezando a aparecer déficits que antes no aparecían.
Uh-huh. Pero claro, Inma, es un poco a lo mejor demasiado optimista, ¿no? Intentar que los niños jueguen en la calle cuando los propios padres, como apuntaba antes Daniel, tampoco hacen vida en el barrio ni se relacionan a lo mejor socialmente, a veces ni con los vecinos. O sea, que quizá lo que se ha perdido es socialmente ese vínculo con los demás en la calle. Entonces, ¿cómo vamos a dejar que los hijos jueguen en la calle si los padres no se relacionan en la calle?
Sí, yo ahí diría dos cosas, ¿no? Tienes toda razón, ¿no? La hemos perdido en sensación de comunidad, ¿no? Fíjate que además que durante todos muchos años, los años 90, 80, 90, queriendo atender a todo el mundo, empezaron a organizar muchas actividades para la gente mayor, para los adolescentes, para los niños, ¿no? Que por un lado están muy bien, ¿no? Pero por otro lado, eso también ha hecho perder un poco la vista de lo que es la comunidad, de aquellos espacios donde niños, mayores, abuelos compartían espacios. A lo mejor cada uno haciendo lo suyo, pero juntos, ¿no? Dicho esto, yo aquí diría dos cosas, ¿no? Por un lado, yo cuando os oía hablar decía, claro, no sé si son que el miedo a la calle nos ha llevado, o sea, no sé si las pantallas nos han echado de la calle, o es al revés, o el miedo a la calle. Ya que los niños necesitan jugar.
Ya, tenemos más miedo a la calle que a internet y a las redes sociales.
Sí, sí, sí. Hay más miedo social a la calle. O sea, por ejemplo, en muchos lugares ya han salido noticias en prensa, ¿no? Que dejarse a según qué edad los niños solos en la calle está mal visto. Dejarlos solos en la calle o pedirles que bajen a buscar el pan. Si tienes 8 años, no, socialmente parece raro que tú vayas solo al colegio o que vayas a... Pero en cambio, sí. nadie piensa mal si tienes 8 o 9 años, estás sentado en un banco, en un parque, con un móvil, haciéndolo, vete a saber qué.
Bueno, también se critica, pero efectivamente no te asusta de entrada tanto, a lo mejor, ¿no?
Exacto.
Bueno,
exacto.
Son muchos temas interesantes. Sí, sí, para reflexionar, porque soluciones, bueno, me podrías intentar dar una a cada una, pero me parece que tampoco sería suficiente. Silvia, ¿algún apunte de posible solución?
Bueno, pues quizá hacer un poco de pedagogía, ¿no? También con las familias y con los niños y las niñas sobre esta cuestión de las pantallas. Y fomentar y favorecer también desde el sector de los adultos, tú lo has dicho, Pilar, es importante también que al final, bueno, pues los niños y las niñas van y acuden a donde sus padres les acercan, ¿no?
Sí,
entonces,
sí.
Yo creo que sí, creo firmemente, de hecho, que existe un mayor temor a la calle, al parque incluso, que todo lo acotado que pueda estar, que a una pantalla. Nosotros tenemos al niño o la niña sentado frente a la pantalla y creemos que hay
está
un
seguro,
control.
Que está seguro, estamos seguros, es verdad, por
sí,
mucho que hablemos
quieto,
de eso.
Porque está quieto,
sí,
no se
una posible... Dime. Dime, Inma.
Sí, una solución, ¿no? Pero una ayuda más, estando absolutamente de acuerdo con lo que dice Silvia, es, por ejemplo, las expedidas que se han hecho de abrir los patios escolares en horario no escolar.
Fabuloso.
El patio de la escuela te define una seguridad porque es algo conocido, porque está
bueno,
la gente
sea
del
como
barrio.
Sea, está claro que alguna solución, vamos, creo que por la
más
propia
de una, más de una.
Se podría buscar y la seguiremos buscando. Silvia Sánchez, Inma Marín, muchas gracias. Ha sido muy interesante, aunque breve. Gracias, buenas tardes.
Gracias
a vosotros, buenas tardes.
Yo tengo una cosa, a mí no me gustaría tener que ir a jugar al patio del colegio, o sea, creo, esa sensación de patio del colegio me perseguiría,
bueno,
¿sabes?
Sí.
De que el colegio, ¿no?
Sí.
Yo quiero otro tipo de calle, pero bueno, es una sensación personal. No sé, ¿cómo lo ves?
Bueno, es que no hay tantos espacios, ¿no? A veces yo sí que entiendo que la calle da más miedo que si está tú en el sofá, aunque esté en internet o lo que sea, pues tú parece que lo controlas y sí que pues la calle yo creo que tienes miedo pues de un atropello o de que alguien pues le atraque o algo así, ¿no? O sea que hay un miedo físico que también entiendo que eso es fuerte, ¿no? Luego me parece también que hay parte de la ansiedad y todo eso es bueno, pero también es porque miramos más. Porque estamos más pendientes de esas cosas que antes, que a lo mejor si nos hubieran mirado hace 30 años habrían dicho, pues esto está...
De las noticias, también sale todo en las noticias, que
tampoco
antes no salía.
Sí. Y luego, claro, que vamos a una vida más reglamentada, en general todos, donde también pues en los partidos de fútbol no es como que llegues al campo y juega el que sea, tienes que haberlo reservado,
sí, es verdad,
seas
es verdad,
mayor
es
o niños,
verdad, es, verdad.
Es como que...
La burocracia también en el juego infantil, ¿no?
Sí.
Ha entrado de lleno, es verdad.
Sí.
Bueno, pues nada, muy muy interesante.
Y la gente tiene menos hijos y es más mayor, entonces está más preocupado. Si tienes 3 o 4, dices...
La sobreprotección, porque tú efectivamente tienes menos hijos y sí, y eres más mayor, estás más pequeño. independiente. Anda que no hay factores aquí que influyen. Pues ojo, que lo que está en juego no es ninguna tontería. Estamos hablando de la salud mental también de los niños, que es muy importante. Gracias, Daniel. No te vayas, gracias. Que ahora te voy a preguntar algo más. Pero antes, Rosa Rosado, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Mutua.
Sí, porque si estás decidido a comprarte un eléctrico y tu compañía te dice que no tienes seguro para coches eléctricos, pues que sepas que si te vas a la Mutua, además de tener las mejores coberturas, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Te lo digo, te lo cuento. Vete a la Mutua. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la super app, para que te compliques menos y ahorres más.
Hoy, 3 de junio, es el Día Mundial de la Bicicleta. ¿Dónde tienes tú la cicatriz más gorda que te has hecho con la bici? ¿No tienes?
Tengo en la rodilla alguna, sí.
Yo en la rodilla también. Bueno, en un lateral de la rodilla. ¿Tú, Rosa?
Yo también en la rodilla.
¿También
en la rodilla? Yo también en la rodilla. Era con lo que primero caías.
Oye, la expresión ir cuesta abajo y sin frenos, bueno, pues ¿de quién la inventó? La inventaron por ti, que nos escuchas, porque eras de los que te ibas cuesta abajo y sin frenos.
Y por Rosa Rosado.
Y si la cosa estaba muy, muy, muy chunga, se decía, vas de culo, cuesta abajo y sin frenos.
Sí. Bueno, es que algún cafre de los niños iba así.
Que sí.
Pero esa expresión es más para el patinete, aquel patinete que se hacía con patinete de fabricación casera.
Yo los he visto en bici.
Yo también.
Al revés, es que cuesta abajo y sin frenos.
Efectivamente, que cuando se para el freno de la bici.
¿Con qué frenabas? Quedaba igual. ¿Con el pie?
Claro.
¿Tú no te acuerdas cuando frenábamos con el pie? Sí. ¿En la rueda? ¿Metiendo la zapatilla en la rueda?
Bien eficaz que es.
De verdad.
Sí, hombre, tenía sus riesgos, también te digo, Fernando.
¿Cuál? No,
¿cómo que? ¿Tú metes el pie en la rueda?
No, pero hay que saber meterlo en el
pie. Éramos muy espabilados, ¿eh?
Todo tiene riesgo.
Es que el peligro te espabila mucho. Y aún así nos han pasado. Las cicatrices que tenemos dan fe de ello. ¿Cuál fue esa caída gordísima que te metiste? Porque tú sí, reconócelo esta tarde, eras de los que iba cuesta abajo y sin frenos. ¿Qué dice la gente?
Sí, el golpe más tonto que te has dado en bici, porque es que lo de llevar frenos antes en la bici estaba sobrevalorado.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo de pequeñito usaba mucho la bicicleta y evidentemente en el pueblo frenábamos con los pies. Aunque una vez que se gastaban los frenos, pues con los pies. Se rompía la zapatilla, pero bueno, con los pies. Y el golpetazo más grande que me he dado es bajando una cuesta de un camino de cabras, pues los pies fallaron un poco, me caí a un río, se rompió la bicicleta por mitad y a mí casi no me pasó nada. Pero bueno, no rimo mucho. Hasta luego.
Bueno, ya si te caes al río puntual, doble, Ya si encima
triple.
Te caes a la bici y te caes al río, bueno, eso ya es...
¡Chafún!
¿No? Bueno. Es una caída.
Queremos
en Pedro
también...
Muñoz, ¿cómo te caes?
Es fantasía pura eso.
En Pedro Muñoz al pilón.
No, te caes al suelo y te...
Porque no hay río, ¿no?
En mi pueblo no.
No hay río.
Te puedes caer al
pero
humedal.
Pero que es un pueblo sin río.
Ay, te puedes caer. Es que el pueblo, lo teníamos antes, el río Záncara, es una historia muy larga. No teníamos
un río y se lo llevaron.
No, cambiamos el pueblo de sitio.
¿Cómo? Bueno. El pueblo entero.
Claro. Sí, de Záncara, de hecho, es un pueblo fantasma.
¿Pero porque hay un embalse?
No, ahí pasaba el río, pero también pasaban las vías del tren y a la gente le asustó eso y se fueron.
Pero esa historia nos la tienes que contar un día más extensamente.
Se fueron a otro lado un poco más lejos del tren.
¿Habéis dado cuenta que la historia de Pedro Muñoz no tiene final? Llevamos 5 años, seis ya con aquí. Y es que cada tarde hay algo que van.
Cada tarde me supero, sí, ¿verdad?
Es así.
En las pelis del oeste, ¿no? Que siempre quieren que llegue el tren es como que llega el tren y se van los del pueblo.
Nos fuimos asustados.
Después, si viene el tren, nos llevamos el pueblo.
Oye, qué tontería, descarrila, ¿y dónde va? Se lleva las casas y las casas están
pues nada, oye.
Es lógica, pero es tonte.
Oye, y cuando había que coger el tren, había que ir a la estación.
Ah, claro.
Claro.
Que la tenía, ahora la tienen lejos.
Sí, claro. Ah. Sí, efectivamente.
Bueno, otro día hablamos de los trenes.
Había menos riesgo.
Y hacemos un especial de Pedro Muñoz.
No, hombre, no.
Que da para mucho.
Hoy hablamos el programa de Pedro Muñoz.
Venga, en
el antiguo río.
De cuando ibas cuesta abajo y sin frenos con la bicicleta y las cicatrices que te hiciste. ¿Te caíste al río, al pilón? Yo que sé a dónde. En fin, cuéntalo en el 607-15-0602. The blood in my veins, oh, ooh. But they never did ever did ebbing and flowing inhibited libited till it broke up. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
5, 4,
cuenta atrás para la Eurocopa 2024. Pero antes, tienes una oportunidad para disfrutar de la selección en COPE. Este miércoles desde las 9 de la noche, España-Andorra. Tiempo de juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte. Y recuerda, la información también continúa con Ángel Expósito y La Linterna en COPE.es y la aplicación móvil.
Elegir Grana Padano es abrazar los valores italianos que lo hacen único. Porque en el sabor de Grana Padano se encuentra el sabor de Italia. La emoción de compartir un sabor que enamora al mundo entero. Grana Padano, un sentimiento italiano.
Hola, soy el tipo directo de Línea Directa y una de las cosas buenas que tiene ser directo es que todo el mundo me ve venir.
Es verdad, aunque si fueras una grúa de Línea Directa, además de verte venir, también sabríamos lo rápido que llegas. Porque con nuestro seguro de coche tendrás desde la app seguimiento de tu grúa en tiempo real. Bien hilado, ¿eh?
Sí, sí, esta no me la vi venir.
Cámbiate y te bajamos el precio, sí o sí. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Si tu intestino se siente así, Alflorex te ayuda a aliviar los síntomas del colon irritable como hinchazón, dolor abdominal, flatulencias, diarrea y estreñimiento.
Y para los trastornos gastrointestinales en niños, ahora Children's Alflorex.
Alflorex y Children's Alflorex de Farmasierra Laboratorios, de venta en farmacias.
Aprovecha la Vitamins Week HSN y prepárate para el verano con las mejores vitaminas con hasta un 45% de descuento hasta el domingo 9. Multivitamínicos para hombre, para mujer, biotina, B12, ácido fólico y muchas más. Recibe en casa en 24-48 horas. HSN, nutrición de calidad para una vida sana.
Subir hashtag aquí de chill después de esperar 40 minutos para asomarte al mirador es postureo. Sacarte la típica foto de los pies en la orilla del mar Adriático, del Jónico y hasta del Báltico, eso no es postureo. Son 15 millones de euros. Ya está a la venta el extra de verano de la 11. No es postureo, son 15 millones de euros y 10 premios de 1 millón. Extra de verano de la 11. No es postureo.
11. Bien jugado.
Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Muchos cars.
En Flexicar.
Sabemos que hay muchos encargos que llegan a tu vida como una ola. Y sea cual sea el encargo, en Obramat encontrarás las mejores soluciones en fontanería, alimentación, evacuación y tratamiento de agua, bombas, riego y lo mejor para la piscina de las mejores marcas profesionales, con stock siempre disponible y a los mejores precios del mercado o en obramat.es. Obramat, donde compran los profesionales.
Almudena, Anthony Jade, Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la iglesia. Hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la iglesia en tu declaración de la renta.
Si quieres una fibra buenísima, gigas y un servicio de calidad, pagarlo se te puede poner cuesta arriba. A no ser que te pases a Yastel. Disfruta ya de fibra y móvil por solo $43.95, precio definitivo. Porque en Yastel, lo bueno no es caro. Llama ya al 1510. Venga, al 1510.
Por la noche en la radio.
Todo lo que ocurre en el deporte y las exclusivas de Juanma Castaño.
Lo acaba de adelantar en el partidazo de la cadena COPE. 0% de posibilidades.
De lunes a viernes de 11:30 de la noche a 1:30 de la madrugada, todo pasa en el partidazo de COPE. Escuchas La Tarde
con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE, estar informado.
Hoy estamos haciendo La Tarde de COPE desde una cárcel. La cárcel Ocaña 1 es una de las cárceles más antiguas de España. Y dentro de unos minutos vamos a estar en el patio jugando con los internos, con algunos internos, a baloncesto. Él les entrena, Manuel, un voluntario que tiene nada más y nada menos que 82 años. Estamos en la prisión de Ocaña y estamos intentando comprender qué ha pasado en la actualidad, porque hoy, esta mañana, Feijóo ha dejado la puerta abierta a una moción de censura.
¿Qué herramientas vamos a utilizar? Todas las que consideremos oportunas. La que usted refiere es una herramienta, sí. Para eso hay que tener el contexto adecuado y pensar que puede ser útil en ese contexto.
La que usted refiere es la de la moción de censura. No ha utilizado la expresión Feijóo, pero se ha entendido perfectamente. Claro, le ha faltado tiempo al gobierno para decir, pero qué banda de hipócritas los del Partido Popular, hombre, todo el día criticando los acuerdos con Junts y ya están ellos pensando en quitar de en medio a Sánchez, entendiéndose con el partido de Puigdemont.
Su campaña contra la amnistía es puro teatro, tal y como reconoció él mismo ante periodistas en privado.
Bolaños encantado de que haya dicho esto Feijóo en la recta final de la campaña, y José Antonio Fuster, portavoz de Vox, que es el partido sin el que la moción de censura no saldría adelante, o sea, haría falta el voto positivo del PP y de Vox y la abstención de Junts, pues dice en Vox que para eso haría falta un acuerdo con los independentistas y que a ellos no les pidan ayuda.
Eso no va a ocurrir. Gratuitamente no hacen nada. Y por el bien de España no han hecho jamás nada.
¿Qué es lo que está sucediendo? Maribel Sánchez es la persona que en nuestra redacción de informativos se encarga del PP. Buenas tardes, Maribel.
Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando?
Y Fernando Palomero, nuestros oyentes lo conocen, es uno de nuestros analistas habituales. Fernando, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Fernando.
Vamos a ver, Maribel, cuéntanos en qué contexto del Partido Popular se producen estas declaraciones de Feijóo.
Bueno, esta película la hemos vivido ya, no sé si la recuerdas, Fernando, ya en una ocasión se le preguntó directamente a Feijóo por esa hipotética moción de censura y por esa hipotética ayuda o colaboración de Junts. Se creó una polvareda terrible y bueno, ellos no es que salieran a desmentirlo en el PP, simplemente dijeron, bueno, son hipótesis, ¿no? Son posibilidades, son cálculos de probabilidades y las contemplamos como tal, sin ni más ni menos, eso no significa nada. Bueno, esta mañana se ha vuelto a repetir, la pregunta era directa, le preguntaban precisamente por esa abstención de Junts, si la aceptarían o no, y en realidad lo que ha dicho Feijóo, o por lo menos es como luego lo traducen en la dirección del PP, es simplemente que no descarta, pero como no descarta llevarlo al constitucional, de hecho lo están estudiando, como no descarta otro tipo de medidas, como no descarta nuevas movilizaciones en la calle.
O sea, en el PP intentan, digamos, rebajar la importancia de las declaraciones.
Lo que dicen es que las estamos extrapolando o que le estamos siguiendo el juego al PSOE. O sea,
qué malos son los periodistas.
Que estamos, no, en general, o sea, dicen que en general.
La opinión pública.
Que la opinión pública en general está siguiendo el juego al PSOE, que está esperando, está intentando sacar punta, ¿no? Pues igual que ellos están intentando sacar punta a cualquier cosa que haga o diga Pedro Sánchez, ¿no? Y bueno, que tenía que haber respondido a lo mejor de otra manera, que tenía que haber esquivado la pregunta, que tenía que haberse ido por la tangente, digámoslo, pues no lo sé. Pero
a ti te dicen en el PP que es que estamos extrapolando las declaraciones.
Que simplemente ellos no descartan no significa que lo vayan a hacer en ningún momento, ni que se lo hayan planteado ni que lo están estudiando.
Vale,
simplemente
vale.
Que dentro de una serie inmensa de posibilidades...
pues infinitas posibilidades...
Bueno, que esa podría ser una o no, o podría no serlo. O sea, rebajando el listón después de haber hecho las declaraciones. Sí.
Exacto, pues sí, con eso nos quedamos, que están intentando rebajar la importancia
ellos,
de esas...
Ellos, Fernando, lo que quieren darle importancia en realidad es al resto de la campaña. O sea, a las propuestas que está presentando Feijóo, que efectivamente nadie las está recogiendo. O sea, estamos más a la polémica que al contenido de los programas, pero en general, con todos los partidos. O sea, estamos a la polémica que pueda surgir y no a la propuesta concreta o en qué se diferencia un partido de otro. Y en no caer en el triunfalismo, porque no sé si...
Pero las encuestas no le dejan caer mucho en el triunfalismo al Partido Popular,
bueno, no le dejan caer en el triunfalismo, sobre todo la del CIS, evidentemente, que le da que pierde. O sea, es que no, pero las otras, hay algunas que incluso le dan un margen considerable. Todas le dan, desde luego, que duplica lo que sacó los eurodiputados que sacó en las elecciones de 2019. Ya con eso, ellos dicen que ya es un éxito.
Ya.
Pero bueno, pues necesitan que el sorpaso al PSOE sea grande.
Bueno, pues gracias, Maribel, ya con eso nos dices mucho, que en el Partido Popular quieren rebajar la importancia de estas declaraciones. Fernando Palmero, no sé si tienes alguna explicación de que Feijóo le haya regalado estas declaraciones a Sánchez, si esto tiene alguna intención detrás, si esto es una metedura de pata. ¿A ti a qué te suena?
No, yo creo que es simplemente una torpeza, ¿no? Una torpeza que quizá ni el propio Feijóo pensaba que se podía sacar de contexto. Pero bueno, como ha dicho Maribel, aquí están todos los partidos, están a ver, no tanto a las propuestas, porque las propuestas que hay de cada partido para Europa parece que no interesan mucho ni a la ciudadanía ni a los propios partidos, ¿no? Entonces todas las elecciones, aunque en este caso sean europeas, parece que se viven como unas elecciones internas, ¿no? Como unas elecciones nacionales. Y entonces por eso todo se lee en clave nacional, ¿no? Yo creo que Bolaños ha cogido esas declaraciones. Sí. A Bola Pluma y ha dicho, pues va, por aquí atacamos y ya está. Pero vamos, no creo que Feijóo es inteligente y sabe que esa propuesta concretamente es imposible, pues, precisamente porque ya el portavoz de Vox también se lo ha dejado bastante claro, ¿no? Que él no va a llegar a ninguna componenda donde estén los independentistas de por medio.
Nos decía Maribel que el PP quiere evitar triunfalismo, claro. Está lo del CIS, no vamos a llamarle encuesta, que le da al PSOE ganador. Ninguna encuesta le da al PSOE ganador. Pero el margen de victoria del Partido Popular se va estrechando. Hay encuestas que hablan ya de un empate. Hay una horquilla que va entre 5 y 3 puntos. La vuestra del Mundo del domingo era bastante desfavorable para el Partido Popular, porque el Partido Popular caía en intención de voto. Vox se mantenía. El PSOE, al PSOE no le pasa factura, según las encuestas, al menos no le pasa factura de forma considerable todo el debate en torno a la ley de amnistía y toda la cuestión de Begoña Gómez. ¿Cómo interpretas esta colección de sondeos que tenemos en este momento? Que, ya digo, es verdad que cuando se trata de detallar los puntos de diferencia son muy diversas las encuestas, pero me parece que marcan una tendencia relativamente clara.
Sí, la verdad que tenemos la sensación, sobre todo después de lo que ocurrió en las últimas elecciones del 23J del año pasado, donde el Partido Popular pensaba que tenía la victoria prácticamente asegurada por casi 170 escaños, 163, y luego no fue así, ¿no? Da la sensación de que las encuestas, no sé, más que para reflejar la realidad, porque lo que no es explicable es que cada casa encuestadora refleje una realidad social y política tan diferente, ¿no? Tan distinta. Yeah. Desde el CIS, ¿no? Que le da hasta un máximo de 4 puntos de diferencia, hasta GAT3, por ejemplo, la que he publicado hoy, que le da 5 puntos de diferencia de victoria al PP sobre el PSOE. O sea, son resultados muy, muy antagónicos, son muy...
Yeah.
Muy, muy, muy distantes, ¿no? Entonces, da la sensación de que algo está fallando, de que no se están haciendo bien las encuestas, por lo menos, ¿no? No sé, es una sensación extraña. Y yo creo que al ciudadano no le hace ningún favor este tipo de encuestas, ¿no? Porque ya no solamente nadie lee ya solamente un periódico o ve solamente un medio, sino que estamos todos informados y estamos viendo todo lo que dicen unas casas encuestadoras y otras, y el ciudadano que está completamente perplejo, no sabe a qué atenerse, ¿no? Yo creo que eso es perjudicial tanto para la democracia como para los propios periódicos y los propios medios, ¿no?
Después de estas elecciones, cuando tengamos el resultado en la noche del domingo, pues...
Esa es la verdadera encuesta, claro.
Claro, no sé si se aclarará qué pasa en Cataluña, qué pasa para empezar con la mesa del Parlamento. Hoy, Esquerra, Sanz, su portavoz, ha dicho, oye, no deis por descontado, se lo decía a los socialistas catalanes, no deis por descontado nuestro apoyo, ¿eh?
Per Esquerra Republicana en campanya vam ser claríssims i seguim sent igual de coherents.
Les exigències d'Esquerra Republicana son las mismas que las de la campaña y son clarísimas. Las exigencias de la campaña eran la exigencia de un referéndum. Bueno, Esquerra, que parecía muy deprimida después de los resultados de las elecciones autonómicas, ahora parece dispuesta a hacer valer sus diputados, sus 20 diputados, Fernando.
Sí, 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 se han convertido inesperadamente, incluso para ellos, en el partido clave. O sea, Esquerra tiene ahora mismo, y eso que todavía no se está hablando ni siquiera de la investidura, estamos hablando de la formación de la mesa, ¿no? Y de quién dirige la mesa y cómo se reparten los puestos en la mesa del Parlamento. Pero está dispuesto a hacer, o bien darle sus votos al PSC, o sí, provocar una repetición electoral. Que
sí, lo ha dicho explícitamente hoy. Sí, no tenemos miedo a una repetición electoral.
Y yo creo que van por ahí. Ahora mismo estamos también en medio de una campaña electoral, con lo cual Esquerra no puede dar la sensación de que está pactando con el Partido Socialista. El lunes, ya, una vez que haya pasado la campaña de las europeas, igual las tornas cambian o igual la negociación se lleva en otros términos y las exigencias se matizan. Pero hoy por hoy Esquerra lo que está diciendo es que su opción es independentista, es decir, pactar con Junts, con los comunes y con la CUP. A Sens le ha dicho hoy que esa opción no suma, evidentemente, que llegan a 65 escaños, no 68. Y ellos, de momento, están dispuestos, ya te digo, a hacer valer sus 20 escaños y, sobre todo, a no dar la sensación, al menos en esta campaña, cuando acabe, ya veremos, de que están pactando con el Partido Socialista.
Bueno, pues con eso nos quedamos. Hay muchas cuestiones pendientes que estarán más claras cuando conozcamos, Pilar, el resultado de las elecciones europeas este domingo.
Pues ya quedan poco, ya cada vez quedan menos días. Pues sí, las elecciones europeas ese 9 de junio, como decías tú al comienzo del programa, en realidad sabes qué estás votando, si votas por un partido o por otro, de cara a lo que va a pasar en la Unión Europea, pues poco sabemos, porque la campaña se está haciendo en el ámbito nacional. Y en la cuestión económica, ¿qué sabemos? Es decir, ese 9 de junio, ¿sabemos los retos que afronta Europa de cara a los próximos años? Pues de estas cuestiones vamos a hablar dentro de un ratito con nuestro profesor de Economía de Bolsillo, con Fernando Trías de Bes. Y hoy se celebra el Día Mundial de la Bicicleta, sí, en este 3 de junio, y queremos recordar aquellos tiempos en que la expresión ir de culo cuesta abajo y sin freno se hizo para ti. Reconócelo, ¿no? Vamos, es que se inventó por ti, porque hacías gala de ello cada 2x3. Así estás tú, con las cicatrices que todavía conservas de aquella etapa, ¿no? ¿Quién no se ha pegado, vamos, pero la caída más gorda con la bicicleta?
Bueno, y tontas, ¿eh?
Y tontas caídas también. Tontas. Bueno, ¿cuál no era tonta? Bueno, sí, algunas no eran tontas porque las venías buscando, porque estabas haciendo tú mucho el tonto.
Sí.
Pero a veces es verdad que eran, pues, pequeños accidentes. Bueno, queremos hablar de esas experiencias inolvidables, tal vez.
Sí, de gastar suela de zapatilla, ¿eh? Frenando porque no había frenos. A ver, experiencia inolvidable, dicen por aquí.
Hola, gente. Pues yo, el golpe más gordo que me pegué en bicicleta, cuando tendría unos 12 años más o menos, nos tiramos por la cuesta del río con las bicicletas. Y abajo había el corte que ya caías cerca del río. Pues nos tirábamos por ahí a todo lo que daba la bicicleta. Yo tenía una bicicleta que tenía amortiguador central y según salté, caí, se partió el amortiguador, se partió la bicicleta por la mitad, salí disparado por delante y lo peor fue volver a casa con la bicicleta partida por la mitad. Pero bueno, una experiencia inolvidable.
Claro,
un abrazo muy fuerte a
todos. Porque la cabeza daba igual.
Lo
importante y lo gordo era la bici, que se rompió, que se, vamos, a la mitad, y que encima la bronca que te ibas a llevar por la bici rota.
Hombre, es que lo importante ahí no eras tú.
Por hacer el burro.
Era que llegabas a casa con la bici rota.
Pero ves cómo esta expresión se ha creado, se ha inventado por muchos de los oyentes de este programa.
Sí.
Y también, lo estamos comprobando.
También para Luis de Murcia.
Buenas tardes, gente. Anécdota, entre 6 y 8 años, mi hermano mayor, nos cogimos una bicicleta un domingo de Ramos que estrenamos ropa. Con tan mala suerte que a la vuelta nos caímos en un bancal del campo recién regado. Y ya te puedes imaginar cómo nos pusimos la ropita los dos muchachicos.
Ay.
Afortunadamente, mis padres no eran muy severos y amortiguaron también la bronca. Un abrazo, gente.
Bueno, menos mal. Y sobre todo porque fue que se manchó, no se rompió. O sea, que bueno, se lava y ya está.
Bueno, no
tenía arreglo, ¿eh?
No te perdonas. En aquella época las madres cuando llevabas con la ropa sucia y más porque te has caído con la bici.
Hombre, la bronca te la ibas a llevar igual. En fin, broncas o no, lo cierto es que te lo pasaste bien, pero reconócelo. A caídas no te ganaba nadie. ¿Por qué? Pues era un poquito echado para adelante. Vamos, que lo de ir cuesta abajo y sin frenos, lo dicho, se inventó para ti.
Sí, sí, mira, aquí otro que fue al suelo.
Buenas tardes, gente. Pues en mi caso yo vivía al lado de la casa campo y dije aquello de ese montículo me lo salto yo con mi bicicleta plegable. Y lo salté, eso sí. Cuando caí la bicicleta se plegó del todo, se rompió por medio del golpetazo y bueno, el aterrizaje fue bastante, bastante fuerte.
Claro, ahora me pero ¿y por qué? ¿Por qué nos sentíamos como capaces de cualquier cosa con la bici?
No teníamos miedo a nada.
Cualquier reto era
porque
posible.
Era normal caerse, no pasaba nada. Es que antes.
Ya, pero tampoco era plato de gusto.
Como estábamos siempre en la calle y con las bici por la 4 nos caíamos un montón.
Hacías daño, tampoco nadie quería caerse, pero te creías capaz de cualquier cosa. Luego estaba mucho el que yo puedo, no, que no eres capaz, que no te atreves.
Y sin manos.
Pues trabajo.
Como dice la ley, sin dientes. Pues igual. Menos sin manos, y luego sin dientes.
Oye, algún diente que otro a lo mejor saltó por ahí también. Por los aires, mira, de esto también os podéis hablar. Notas de voz en el 607-1506-02.
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter en @latardecope, en facebook.com/latardecope o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Cómo son de grandes tus sueños? ¿Son iguales que los de Carlos Herrera, Ángel Expósito o Paco González a tu edad?
¡Muy de Madrid!
Pues ven al Máster Universitario en Radio COPE y hazlo realidad. Un máster de la Universidad CEU San Pablo y Fundación COPE. Con 2 años de formación y prácticas remuneradas durante el segundo año. Porque la nueva radio es COPE. Y COPE es la nueva radio, la revolución tecnológica online. La de los nuevos avances, como la inteligencia artificial. Máster Universitario en Radio COPE. Infórmate en fundacioncope.com y en el 91-828-3930.
Almudena, Antonijá, de Manuel y otros muchos no se planteaban marcar la X de la Iglesia hasta que les invitamos a un viaje en el que vieron con sus propios ojos la gran labor social y espiritual que se realiza. Descubre su experiencia en unviajeportantos.es y marca la casilla de la Iglesia en tu declaración de la renta.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Me he quedado tirada y tardas en venir a por mí. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y además de una gran asistencia en carretera, te bajamos el precio de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es. Y ahora descubre Mutua Más, la nueva super app de la Mutua.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. 2 gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
En Carglass somos líderes en recalibración de vehículos con tecnologías ADAS. Por eso, cuando sustituimos un parabrisas, recalibramos la cámara frontal para que los sistemas de ayuda a la conducción funcionen correctamente. Pide tu cita ahora en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
AD Tecnológico, Educación Infantil y Primaria, Periodismo, Nutrición y Dietética. Estos son algunos de los títulos de la Universidad Pontificia de Salamanca. Grados y posgrados presenciales y online. No pierdas la oportunidad de estudiar en Salamanca, el campus universitario más grande de España.
Infórmate en upsa.es, Universidad Pontificia de Salamanca. Comprometidos con un futuro excelente.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Lidl es el super número uno en precio según la valoración de los consumidores. Será porque hoy lunes tenemos un kilo de queso tierno de vaca por 5,89, ahorras un 20%. Y una docena de huevos frescos por 1,85, ahorras un 15%. No aplicable en Canarias. Lidl, marca la diferencia.
No sabes, estoy de lujo en la tumbona del hotel.
Como yo en casa.
Y relajada en la piscina.
Como yo en casa. En Leroy Merlin tienes ofertas de hasta un 30% de descuento hasta el 24 de junio para estar en casa como de vacaciones. Hazte con ellas en la web, la app, por teléfono o en tu tienda. Leroy Merlin. Un hogar no nace, un hogar se hace.
Si te encanta correr, si te encanta cuidar de tu familia, si te encanta tu casa, Foxy Tornado Azul con sus tres capas, un kilo de papel de cocina y sus vórtices superabsorbentes es la solución para cada una de tus pasiones. Foxy, siempre a tu lado.
Donde pongo el ojo, pongo la oferta. Dos gafas de marca con antirreflejantes por solo 89 euros. Infórmate en soloptical.com.
Si afecta tu bolsillo, le interesa a Carlos Herrera.
Bueno, hay datos sobre la baja productividad en España.
Así es, la productividad por hora trabajada en España es un 25,5% inferior a la media de la Unión Europea. Esto significa que, con los mismos recursos en términos de empleo y capital, España produce una cuarta parte menos que la media comunitaria.
Carlos Herrera, Marc Vidal y tu economía.
De lunes a viernes desde las 8 de la mañana.
En Herrera en COPE.
Las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.